antes que termine la semana, comienza Legislatura Abierta.
Hasta las 15.
Más voces por una ciudad inclusiva. Hasta las 15 en Radio Gráfica con Laura Velasco.
Buenas, acá arrancando con Legislatura Abierta. Buen viernes. Bueno, hoy ya en veda frente al fin de semana de las elecciones, del balotaje. Bueno, vamos a llevar adelante un programa con dos entrevistas muy interesantes. Les cuento que vamos a entrevistar al actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Scileoni, y también vamos a entrevistar a Marta Marina, quien, bueno, ha trabajado también, al igual que Alberto, en el área nacional del Ministerio de Educación años atrás, ha sido la primera responsable del programa de educación sexual integral y, bueno, actualmente trabaja en esa misma área en la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a estar hoy con temáticas educativas, también temáticas de género, que, bueno, solemos tomar en este programa. Y bueno, llevando adelante, decía, un programa con el desafío de poder dialogar con la audiencia, poder, bueno, traer temas de interés que sean también valiosos de cara a la elección del domingo, pero bueno, con los cuidados del caso. ¿Cómo le va, Emiliano de Lío?
Bien, Laura, ¿cómo estás?
Estaba ¿cómo escuchando. Estamos?
Bien, bien, acá
¿manejando
estamos
la ansiedad?
Un poco.
Bueno, cuesta manejar.
Aparte hay algunas denuncias que, bueno, que no ayudan tampoco al clima electoral, que, bueno, de una de las fuerzas políticas, sí. La hermana del candidato Karina Milei, que ya está poniendo en duda un sistema electoral que hace 40 años que viene funcionando bien, sin ningún, siempre se han aceptado los resultados electorales.
Sí, fue muy clara la jueza Servini de Cubría, ¿no? Me parece que ahí la justicia planteó, y bueno, distintos dirigentes, creo que están preparando, bueno, un plan B para, si les va mal, tratar de empañar o embarrar la cancha, ¿no?
Sí, porque ha acusado a los 8.000 gendarmes que participan de la elección, pero en realidad participan tres fuerzas militares que en total hacen 64.000. No son solo esos 8.000 los que participan en el proceso electoral. Bueno, sí, y ella apuntó hacia una fuerza que siempre ha trabajado bien en el proceso electoral.
La verdad que es un montón.
Sí.
Un montón,
sí.
Un montón. Bueno, estamos. Sabemos que hoy estamos viernes, sábado. Bueno, faltan un par de días y el mismo día de la elección. Pensando en cómo se manifestó una de los espacios políticos que están en pugna en el balotaje, durante toda la campaña ya nada pareciera que hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tenemos que saber que puede haber algunas gestualidades, algunos actos que sigan expresando, bueno, actitudes antidemocráticas. Esto es lo que más nos preocupa. Es muy importante que todos vayamos a votar el domingo. Muy importante. Por supuesto que la fiscalización esta vez va a ser muy sencilla, porque va a haber dos boletas cortas. Vos sabés que me pasaba estar en la calle, en las mesitas, de intercambio con los vecinos, las vecinas, siendo parte de la campaña electoral. Y había gente que se sorprendía, ¿viste? Veía la boleta cortita. Claro, sí, es la boleta corta, porque solamente lo que estamos ahora es en la última instancia de la definición presidencial. Ya se ha definido los diputados, los senadores, senadoras, diputadas, legisladores, bueno, jefes de gobierno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires,
gobernador,
por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, etcétera. Pero que fueron algunas provincias en conjunto con las elecciones generales, sabemos que otras habían anticipado la elección, bueno, comuneros y comuneras también de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo eso está resuelto ya, ¿no? Los municipios, las intendencias. Ahora nos toca la última definición y nada más ni nada menos que la definición de quién va a gobernar los próximos 4 años el país.
Claro, es como decía Massa, es yo o vos, refiriéndose a Milei. No hay dos opciones, bueno, están también los vicepresidentes.
¿Sí o no?
Claro, bueno, eso también.
Por sí o por no. Sí o por no. La frase por sí o por no, todas las veces que la hemos escuchado en esta semana, ¿no?
Sí.
Para, no sé, ¿querés mate? ¿No? Por sí o por no. ¿Querés un café? Por sí, sí o por no. En el cotidiano, de, ¿no?
Sí, sí, fue el debate bastante dinámico porque, bueno, ahí había una interacción entre ambos candidatos que podían interrumpirse, a diferencia de cuando eran cinco los candidatos que se disputaban, en este caso ya eran dos, y podía haber un intercambio mucho mayor entre ellos dos para un poco contrastar las propuestas o las no propuestas o la ocultación de propuestas en caso de algunos candidatos.
Lo vi en la Plaza de Mayo el debate, porque bueno, ahí hubo un festival que
sí
se hizo muy interesante, estuvo Bruno Arias, estuvo... ¿quién más? Sudor Marica, Los Charros, bueno, y en pantalla gigante vimos el debate presidencial.
Sí.
Estuvo muy bueno verlo ahí porque es como distinto, ¿no? Podés ahí compartir con otros, comentar, reírte, aplaudir, ¿no? Verlo
claro,
así con un grupo grande de gente, no me había pasado nunca, con un grupo importante de gente ahí en la Plaza de Mayo, y la verdad que estuvo muy, muy bueno.
Es como hacían los partidos de fútbol en el Mundial, que también se hacía grupalmente, y bueno, debe ser otra, una diferencia, ¿no? Porque la gente esa tipo como si fuera un espectáculo, pero sí, a su vez sí, porque puede haber, digamos, abucheos o aplausos.
La primera parte además parecía un boxeo, ¿no? Parecía ahí que quedaba uno de los, bueno, claramente lo dijeron a todos los sectores,
sí, sí, sí,
lo reconocieron los periodistas, los medios de comunicación, incluso más proclives a Milei,
sí,
o en su momento a Bullrich, y que reconocían, la propia Bullrich lo reconoció, que, bueno, en el principio fue muy claro cómo Massa lo puso contra las cuerdas a Milei, era como que le entraban todas las piñas, ¿no? Realmente ahí pareció, parecía que estábamos en el Luna Park viendo, no me gusta el boxeo, pero
sí,
bueno, viendo ahí una pelea, un mano a mano muy fuerte con, bueno, algunas intervenciones que fueron muy destacadas y a su vez medio como que drogui, ¿no? Milei como que estaba,
sí, incluso
desorientado.
En algún momento no pudo exponer las propuestas que él tendría para gobernar el país, cuando Sergio Massa le preguntó, le dijo, te paso a vos la respuesta, porque él no tenía ninguna
claro,
relacionada con seguridad, que bueno, que supuestamente era un tema que... Pero bueno, son personas que no han tenido una trayectoria, tampoco no han conducido nada en su vida, ¿no? Más que haber sido empleado medio bufón, dicen que el empresario Eduardo Requián lo llamaba, cuando estaba un poco aburrido, lo llamaba a su oficina para entretenerse un poco, pero él nunca tuvo ninguna responsabilidad, ni siquiera comercial o empresaria, ni política, nunca pudo conducir ningún grupo, y bueno, ahí se ve esos ataques de indignación y de ira que tiene cuando...
Lo del psicofísico en el Banco Nación, bueno, fue otro de los comentarios de esta semana, ¿no?
Sí.
Que no aprobó el psicofísico para renovar la pasantía del
Banco
Nación.
El Banco Central de la República Argentina.
Es justamente parte de... uno de los puntos donde van todas sus balas permanentemente, ¿no?
Sí, como si que hubiera sido un trauma de su juventud, que tiene, claro, esa obsesión contra el Banco Central, que bueno, dicen que muchos compañeros de él que eran estudiantes pudieron continuar ahí, tener buenos sueldos y bueno, tener cierta estabilidad, que es mucho, ¿no? Y en el Banco Central, que él, bueno, no pudo continuar, y evidentemente pues había tenido problemas ahí con sus compañeros de trabajo y con... Que bueno, no se sabe bien, pero claramente, aparentemente a todos los compañeros de él le renovaron esa pasantía y a él no.
Y esta semana también otra cosa que, bueno, como digo, hubo mucha repercusión en relación con esto, con el debate presidencial, también hubo bastantes ruidos en el propio espacio, ¿no?
Sí.
En la alianza entre Cambiemos y La Libertad Avanza, hubo mucho ruido. Bueno, mismo ayer estaba viendo un video, podríamos llamarlos compañeros míos, legisladores, Sago y Marra, se agarraron a las trompadas.
Sí, sí, es una cosa...
En una foto con Milei, no.
Bastante lamentable si ellos no pueden, digamos... acordar o dirimir sus diferencias hablando, que sería lo básico. Digo, se conocen hace años y bueno, llegar a ese punto. No quiero pensar si tiene una responsabilidad ejecutiva y hay alguien que de la oposición que les dice, si ellos fueran gobiernos, si les cuestiona algo, cuál sería la reacción, si entre ellos mismos llegan a, bueno, a la máxima violencia. Bueno, no tenían un arma, pero bueno, iban a las trompadas. Bueno, él también dice que habría que...
Mucha violencia. Sí. Bueno, esta semana declaraciones también muy violentas en relación con con el Museo de la Memoria, por ejemplo, muy respetuosas, ¿no? De decir esto de que lo disfrute toda la población. Disfrutar, esa palabra es muy rara relacionada con un lugar donde sucedieron tremendas situaciones de tortura, de donde partían los vuelos de la muerte, del genocidio, del terror y de la muerte, ¿no? Y justamente vos sabés que esta semana, y está bueno porque muchas veces no se conoce, estuve en el Museo de la Memoria, en la ex-ESMA, con la entrega de certificados del IERIC a trabajadoras y trabajadores de la economía popular que pudieron aprender un oficio, desarrollarlo, producir, porque bueno, luego eso se lleva adelante a través de donaciones, ¿no? Tiene un espacio de distintas plazas, escuelas, clubes.
¿Venden los productos que ellos hacen?
No, no se venden, se donan directamente, tiene un destino social.
Ahí está.
Pero lo importante es que logramos que efectivamente se reconozcan esos saberes y se reciban estos certificados de IERIC, que bueno, está vinculado al Ministerio de Trabajo, a Fundación WOCRA, y bueno, logra que personas que trabajan, por ejemplo, en carpintería al aluminio, carpintería en madera, cementera, herrería, ¿no? Muchas mujeres que son oficios tradicionalmente masculinos, bueno, lograron certificar. Y esto sucede en el polo productivo de la ex-ESMA, ¿no? Tantas cosas que suceden allí que son sumamente valiosas y que son comunitarias y que muchas veces no se conoce. Y está bueno, entre otras cosas que permanentemente decimos relacionadas con los derechos humanos, bueno, los derechos humanos hoy también hacen que una parte muy importante de nuestra población, de manera directa o indirecta, esté siendo parte de lo que hoy ese espacio se está resignificando, ¿no? Y acá me dicen que ya tenemos a nuestro primer entrevistado de hoy, así que si querés presentarlo.
Sí, cómo no, es Alberto Sileoni, el profesor que fue ex ministro de Educación de la Nación y bueno, actualmente es director general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires del gobernador Axel Kicillof.
Hola Alberto, ¿estás por ahí?
¿Qué tal Laura, Emiliano? Buenas tardes, acá estoy, agradecido por la comunicación.
Bueno, agradecidos, la verdad, nosotros acá porque teníamos muchas ganas de entrevistarte y justo quedaste en un día muy especial, el día en que, bueno, ya en veda, pero todavía reflexionando algunas cosas de cara al domingo y al balotaje, nos parecía súper importante poder poner en valor con vos a la educación pública. Y bueno, me ha tocado además en algún momento trabajar en la provincia de Buenos Aires cuando era directora general de escuelas Adriana Puigros, después también con el profesor Oporto, y bueno, estar en el área de educación y trabajo como directora provincial, después de educación de adultos, y esta inmensidad de gobernar o de trabajar en educación en la provincia de Buenos Aires que hoy estás asumiendo, me parece que es parte de lo que se ha puesto también en valor en la campaña electoral, y me parece muy importante, Alberto, escuchar tu palabra.
Bueno, con las restricciones del caso, conocés muy bien la provincia, simplemente una reseña para los y las oyentes y oyentas, es el sistema educativo más grande de América junto con el de San Pablo, 5.200.000 estudiantes, 400.000 docentes, 80.000 auxiliares, 20.000 escuelas, una provincia donde el 29, a ver, lo digo de otra manera, donde los niños, niñas y jóvenes son el 29% de la población y son el 40% de los pobres. una provincia donde el 70% de sus habitantes vive en el 5% de su territorio. Nos comparan con la ciudad de Buenos Aires, que es una comparación exclusivamente política, y digo que la ciudad de Buenos Aires entra 1.500 veces dentro de la provincia, o sea, son realidades incomparables. Pero bueno, vos lo dijiste, vos pasaste por aquí y conocés, es un gran desafío, es un desafío que no te, lejos de dejarte perplejo, te impulsa a mejorar. Es una provincia que tiene costa atlántica, que tiene delta, que tiene inmensa llanura, que tiene sierras, es una provincia, digo, inconmensurable, que tiene 4.000 escuelas rurales. Estamos reabriendo escuelas de 3 y 4 alumnos que habían sido cerradas. O sea que en el conurbano tenés escuelas de 2.000 y en algún paraje tenés escuelas de 3. Y todas valen lo mismo, todas tienen niños y niñas que merecen educación, respeto, cuidado, conocimiento. Así que eso, fundamentalmente, en un estado que tiene que mejorar mucho, pero que solo tiene un destino para muchos de los que pensamos así, que es más Estado, más inversión, más derechos. Nunca la inversión ni los derechos son regresivos, es siempre más. Y bueno, creemos que esa es una de las discusiones profundas, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina de hoy. Ya una discusión a esta altura, Laura, Emiliano, a cielo abierto, ¿no? Está puesta sobre la mesa, no hay disfraces ni nada que ocultar.
Alberto, para consultarte también en relación con una de las cuestiones que sé que es una de las cuestiones que más te apasionan. Nosotros en la Argentina, nosotros tardamos 50 años en poder lograr, después de la 1420, que efectivamente se llegara a universalizar la educación primaria. Hoy el desafío pasa por el secundario, pasa por la educación terciaria o universitaria para nuestras juventudes, por la educación inicial. ¿Cómo podemos, cuáles son las cosas que estamos viendo que nos están faltando? Y en particular, pensando en la interpelación de las juventudes, ¿qué les pasa hoy a las juventudes y sobre todo a los más pibes en las escuelas?
Mira, son muchas, pero es obvio que puedo priorizar y digo dos o tres. Que los niños y las niñas entren cada vez más temprano a la escuela. Ya 4 años, estamos casi satisfaciendo, aunque nos falta, y dentro de poco debiéramos tener, digo, como sociedad, satisfecho todos los de 3 adentro de la escuela. Entrar tempranamente te da una posibilidad mayor de tener una mejor trayectoria educativa en el primario o en el secundario. Que todos los chicos terminen el secundario. Tenemos una alta tasa de inscripción y tenemos un problema de egreso, porque en el secundario superior, cuarto, quinto año, que para nosotros es quinto y sexto, los chicos y las chicas abandonan, hacen más intermitente su relación con la escuela. Bueno, para eso no los voy a aburrir, pero tenemos varias estrategias. Y la otra, la estrategia en el secundario no es hacer una escuela divertida, pero le debemos a los chicos una escuela más atractiva, una escuela que se junte más con sus intereses, con sus preferencias, y no digo preferencias superficiales, preferencias de conocimiento. Ahí sí tenemos una tarea que hacer y evidentemente hay que hacerlas. Y de paso hago un pequeño homenaje a los jóvenes argentinos, que son el colectivo que con más compromiso y, y más responsabilidad se bancó la pandemia, con ciertos resultados muy dolorosos de autolesiones, de angustias, de subjetividades dañadas. O sea que también ese es un frente novedoso, para decírtelo de alguna manera, que tenemos que tratar. Y lo último, para no ser tan extenso, tenemos que mejorar el aprendizaje en todo el sistema educativo. La sociedad bonaerense, la sociedad argentina, no está satisfecha con lo que aprenden sus hijos e hijas, y entonces, bueno, esa es una responsabilidad del Estado mejorarlo, es un deber ético y político mejorarlo.
Alberto, bueno, la verdad es que has estado muy cuidadoso y tratando sí de darnos algunas claves de cómo podemos pensar con mucha responsabilidad el voto para el domingo, en el sentido de esto, ¿no? De la educación pública, de la inclusión, de la mejora de la calidad, de los desafíos que tenemos por delante para los pibes que están en una escuela, en un centro urbano, en una gran ciudad, o que están estudiando en una escuela rural, las pibas. Y la ESI también, ¿no? Porque ahora en un ratito la vamos a entrevistar a Marta Marina, a Mirta Marina, perdón. Supimos esta semana poder sacar ese pronunciamiento de un espacio nuevo, pero donde hay mucha gente que está trabajando hace mucho tiempo, el Movimiento Federal por Más ESI. Y bueno, sabemos que también defender la ESI es parte de lo que necesitamos plantar de cara a las elecciones del domingo, ¿no? Cuidando los derechos conquistados.
Sí, por supuesto, hace mucho que pones la mirada en esos temas. Creamos una dirección de educación sexual integral en la provincia, que la conduce Mirta. Me parece que no hay antecedentes de una dirección en un sistema educativo, así que lo que digo es lo que vos ya sabés y lo que saben muchos. La agenda de la ESI es bien, bien distinta a lo que era hace 14, 15 años cuando, o 20, cuando empezamos con esto. Hoy, para ser muy sintético, los chicos cuando piden ESI también están pidiendo escúchenme. Y ese me parece que es una tarea, esa es una tarea que tiene que hacer la escuela, que la hace bien en general, a veces no, pero tenemos muchas expectativas. El otro día en un encuentro, y cierro con esto para que ustedes sigan el programa, en un encuentro una chica nos decía: la escuela es el único lugar en donde me preguntan cómo estás. Y yo creo que eso es un valor extraordinario, ¿no? De la escuela, del Estado, del valor de la palabra, que me parece que está en juego en estas horas en la sociedad argentina.
Alberto, un placer haberte tenido en el programa, haber tenido tu voz acá en Legislatura Abierta.
Tu sonido. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato de Ladrilleros, desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros, Luis Cáceres Conducción. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG, Obra Social de Seguros. Tenemos futuro.
Por sí o por no.
Por sí o por no.
Massa o Milei.
Que la grieta se murió.
Milei o Massa.
Digamos, la señora Antacha fue.
Balotage histórico. Este domingo, 19 de noviembre, transmisión especial desde las 17 horas. Corresponsales en los búnkers, móviles desde las provincias. Información y análisis del área periodística. Nos escuchás por FM 89.3 y nos ves y nos escuchás también por YouTube. Radiográfica, comunicación popular en movimiento.
Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
Abrí la cancha.
Periodismo y tablón.
Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón.
Pone la gráfica.
Agenda propia.
Información segura.
Certera.
Cultura popular.
La gráfica.
Tu sonido.
Nuestro sonido.
En arroba Laura Velasco OK. Lee todos nuestros proyectos ingresando en www.lauravelasco.com.ar.
Escuchábamos Astros de Ciro y los Persas. Y ahora tenemos a Mirta Marina, que es psicopedagoga, profesora. Fue la primera coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral de la Argentina. Y hoy dirige el área de ESI de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, que está encabezada por el gobernador Axel Kicillof.
Hola, Mirta, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy.
Uy, qué bueno escucharte. Bueno, hoy tuvimos la entrevista también que te antecedió con un muy conocido tuyo, con Alberto Sileoni, acabamos de cortar.
Ah, mirá, justo.
Sí. Hoy estamos así como con mucha, muy buena. Esta es legislatura
muy
abierta. Claro, esta es legislatura abierta y siempre hablamos sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, del país, por supuesto, pero hoy estamos súper bonaerenses y con la causa educativa así como muy fuerte, ¿no? Que esto, tomamos causas educativas, sin duda, sociales, ambientales, de género. Y acá justamente con vos esta entrevista que va a cruzar un poco lo educativo con lo de género, causas que compartimos, militantes de la ESI. Mirta, bueno, tuvimos la posibilidad, el orgullo de tenerte como una de quienes escribieron un artículo en el libro que en la legislatura porteña pudimos publicar a 15 años de las leyes de educación sexual integral, la nacional y la de la ciudad. Y bueno, esta semana también compartimos un espacio que fue el lanzamiento del Frente Federal por Más ESI. Y bueno, y justamente tu voz además y tu imagen estuvo allí en el cierre de ese pronunciamiento con las 40 razones, como los 40 años de democracia.
Así es, fue una experiencia muy fuerte para mí, porque si bien he pasado, la ESI me ha dado muy buenos momentos de compartir con gente muy defensora de los derechos de las personas, de cuidadosa de las niñeces, de las adolescencias, cercana a quienes más necesitan del Estado, y he tenido muy buenos momentos compartido en distintas provincias y ahora en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires. Lo de el lunes pasado fue muy emocionante por la heterogeneidad de ese colectivo, de edades, de procedencias, de identidades. La verdad es que fue un momento muy muy lindo. Toda esa gente defendiendo la educación sexual integral, toda esa gente defendiendo derechos adquiridos y que no estamos para nada dispuestos a abandonar, ¿no?
Claro, y todo lo contrario, además, porque nos posicionamos por Más ESI y así lo planteamos, y para que la ESI de verdad, ¿no?, pueda llegar a todos los territorios y pueda empoderarnos y les pibis se sientan con ese derecho social a la educación cumplido. Y bueno, siempre por reinaugurar, porque también sabemos que la ESI es esta posibilidad de crear y de irnos acompañando, y que la ESI no es la misma ahora que hace 17 años, ¿no? Fue cambiando con todas las conquistas, las conquistas que hemos tenido como sociedad.
Bueno, eso se evidenció mucho en la lectura de las 40 razones, que realmente forman un maravilloso mosaico de todas las cuestiones que se fueron agregando, de todas las cuestiones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad, las personas por su orientación su orientación sexual y su identidad de género, pero también las cuestiones culturales, las cuestiones de edad. Me pareció que realmente, para quienes no lo hayan podido hacer, que se den una vueltita por YouTube y que miren la lectura de esas 40 razones en esas 40 voces, porque realmente es una muestra de esto que estás diciendo, de cómo la ESI se resignificó y se convirtió en una bandera para un montón de colectivos y de conjuntos de personas en nuestro territorio, ¿no? En nuestro país y en nuestro continente.
Claro, y bueno, nosotras tenemos que ser muy cuidadosas de la veda, pero también decir que quien pueda entrar a YouTube o entrar a las redes del Movimiento Federal por Más ESI va a ver que el pronunciamiento además fue muy claro respecto de la votación del domingo. Y decir que si vos tuvieras que nombrarnos o contarnos un poquito nada más de alguna de estas 40 razones, Mirta, y sobre todo en clave de lo que nos falta, esto de Por Más ESI, ¿qué elegirías? ¿Qué temas elegirías?
Bueno, elegiría, sin duda elegiría alguna de las que hacen referencia a la democratización de las aulas con la ESI, ¿no? Y creo que esto lo elegiría, después vamos a hablar de lo que falta, pero esto lo elegiría porque una cosa que vamos comprobando en el trabajo en la provincia de Buenos Aires es que para muchas personas de la comunidad educativa, para muchos y muchas docentes, estudiantes, la ESI es sin duda la esperanza de una vida mejor. Es una ilusión, en el buen sentido de la palabra, una ilusión de una escuela más inclusiva, de una sociedad mejor, de una familia más democrática, y me parece que esto es lo que el plus que la ESI tiene en este momento como una herramienta en la cual han depositado sus esperanzas quienes aspiran a más derechos. Y con respecto a lo que falta, creo que lo que falta tiene que ver con, bueno, lo que falta tiene que ver con la naturaleza misma de la ESI, si es que hay naturaleza, porque todas las cosas son construcciones sociales, pero tiene que ver sin duda con esta cuestión de que se van incorporando nuevos derechos, se van ampliando las visiones, se van sumando nuevos reclamos, y en ese sentido creo que lo que falta es avanzar en la universalización, ¿no? Hemos avanzado un montón, pero creo que debemos seguir avanzando, y si me preguntás, me interesa muy especialmente todas las razones que hacían referencia a la ESI, no solo en las escuelas, sino también en distintas instituciones de la comunidad que la pueden trabajar, que pueden servirse de la ESI para democratizarse, para pensarse con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad, con perspectiva de cuidado, de derechos. Así que, bueno, sin duda, una profundización dentro y fuera de la escuela.
Sí, claro que sí. Esto aparece cada vez más fuerte, ¿no? Desde la necesidad de trabajar con las familias, pero también la ESI en los clubes, bueno, los espacios culturales, los espacios de la nocturnidad, que toman muchos de los elementos también de la ESI, a veces en términos de la capacitación, los protocolos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la democratización de los espacios, vos bien lo decías, ¿no? Y que nadie, ningune, y que en general esto somos las mujeres y diversidades, estemos en desventaja en esos espacios, en ningún espacio. Y bueno, la verdad que para mí fue un orgullo. Bueno, Graciela Morgade fue una de las impulsoras de este espacio, pero cantidad de voces, estuvo Nelly Mirjensky, digo, cantidad de voces, vos lo decías bien, ¿no? De todo el país, de espacios que trabajan muchas y muchos docentes, pero también educadores populares, promotoras de géneros, y de distintos niveles educativos. Realmente fue de distintos espacios que trabajan en relación con la comunidad LGBTIQ+, diversidades y también, bueno, discapacidad, el arte, ¿no? Todo fue realmente una capacidad en poco tiempo, ¿no? De construir un colectivo que pudo expresar esta heterogeneidad, pero a su vez esta unidad de pensamiento respecto de defender la ESI y de ir por más.
Exactamente, eso que decís de la heterogeneidad, pero a la vez la coincidencia en algunos puntos, ¿no? Me hace acordar a la canción de Serrat, lo común me reconforta, lo distinto me estimula, y creo que eso es lo que pasó acá, ¿no? Como el enriquecimiento que significa para cada una de las personas conectarse con gente que represente esos colectivos tan diversos. Y poder irradiar esta intención de transformación, esta intención de defender a la ESI como una pedagogía emancipadora, como una forma de hacer, de concebir el trabajo social, el trabajo comunitario, la promoción de la salud en todos los ámbitos. Me parece que eso está buenísimo y es una cosa que nos va a quedar ya. Esta, digamos, es un como vos dijiste, en poco tiempo se construyó un colectivo que seguramente va a abrir la posibilidad de nuevos trabajos en los territorios, más allá de esta demanda puntual de hoy, que tiene que ver con el acto eleccionario, que tiene que ver con el momento tan particular que estamos atravesando, que tiene que ver con las distintas posiciones en relación a la ESI.
Sí, bueno, y decanta de alguna manera esto, ¿no? Lo que hace muchos años se viene construyendo, vos has sido una de las pioneras y creo que es fundamental que lo tengamos muy en cuenta también a la hora de votar el domingo, ¿no? Esto de los derechos tienen que ser iguales para que podamos ser diferentes. Y también esto de cómo la libertad va de la mano necesariamente con la igualdad y la justicia social para poder de verdad ser libres.
Así es.
Bueno, Mirta, un abrazo enorme y agradecerte que hayas tomado estos minutos de tu tiempo para que podamos tener tu voz hoy también acá en Legislatura Abierta, en Radio Gráfica.
Bueno, no, al contrario, por favor, el agradecimiento es mío y el gusto es mío.
Un abrazo enorme. Abrazo sororo.
Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay.
Vamos, chess.
Original.
Carnalas.
Y se me nota la lengua veloz de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el licuobo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 cómo suena el ritual. Haciendo magia y exorcizando el mal. Yo, yo. ¿Cómo es que me miro? Si con la blusa se me sale el ombligo. Si estas panties me quedan muy apretadas. Si mi cabeza siempre está despeinada. Que si traigo muy corta la falda. Que si bailo como me da la gana. Que las ladies no usan malas palabras. Que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite. La que baila, la que goza, la que explota. La que brilla porque no le importa. Y no corta las alas a otras.
A mí me dicen guaguis, represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como el hip hop que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Legislatura Abierta, con Laura Velasco.
Más voces
por una ciudad inclusiva.
Escuchábamos Libre, Atrevida y Loca, de Rebeca Lane y Miss Bolivia. ¿Sabes, Laura, que hoy es 17 de noviembre?
¡Feliz día!
Sí, para vos también, tantos años de militancia. Es el Día de la Militancia, justamente. Así que se recuerda, esta fecha fue cuando volvió el general Juan Domingo Perón en 1962, después de 17 años de proscripción y exilio. Bueno, un poco se toma esta fecha porque se suponía que él nunca iba a poder regresar, pero esa convicción y esa fuerza y todo ese conjunto de acciones, como fueron huelgas, pintadas incluso con carbón, incluso acciones de protesta que hubo, incluso, digamos, distinto tipo de acciones que se llevó incluso a la violencia armada. Se recuerda justamente toda esa lucha que tuvo el pueblo argentino para que volviera este líder después de 17 años de exilio, porque recordemos que en 1955 él había sido depuesto por un golpe de Estado, y no solo eso, sino que se le había prohibido nombrarlo en cualquier acto público, incluso en los periódicos, y también toda simbología relacionada con el peronismo, con el justicialismo, también estaba prohibida. O sea que, bueno, fue un poco un triunfo también de la democracia esta vuelta después de 17 años de proscripción, porque si bien hubo gobiernos democráticos, digamos, de 1955 a 1973, esos dos gobiernos que habían sido democráticos parcialmente, pero bueno, habían sido elegidos por lo menos por el voto popular, porque estaba la mayor fuerza política proscripta, también fueron interrumpidos por golpes de Estado, tanto el de Frondizi como el de Illia. O sea que, bueno,
él vuelve en el 72, sí. Y en el 73 va a ser electo presidente, ¿no?
Claro, o sea, sí, en ese periodo, en el año 72, ¿qué pasaba? El presidente de facto era Lanusse, el general Lanusse, que él estaba armando como un plafón político, porque, bueno, la situación política ya era insostenible. De hecho, en el año 1970, tanto el radicalismo como el peronismo habían llegado a un acuerdo en el cual, que se llamaba la Hora del Pueblo, en el cual ambos grandes fuerzas políticas populares del siglo XX habían dicho que querían elecciones sin proscripciones y sin ningún tipo de interferencias, o sea, elecciones limpias, como había sido en 1916.
El abrazo de Perón y Balbín, ¿no?
Claro, esa fue la simbología del abrazo de Perón y Balbín, que, bueno, que eso es lo que habían dicho, que era ni vencedores ni vencidos. En 1955 era una mentira, claramente había habido un derrotado, que había sido el pueblo, digamos, las
y
demandas.
Fusilamientos y bombardeos.
Claro.
Y proscripciones.
Que, bueno, después un poco el tema este de Patricio Rey y los redonditos de ricota habla de vencedores vencidos, un poco para reivindicar un poco la historia, que eso de que ni vencedores ni vencidos era una mentira, porque claramente había habido un sector que fue vencido, pero que no fue vencido porque después volvió a ganar en ese año 73, como bien decías, que, bueno, fue un proceso que en realidad Lanusse, él en ese año 72, él ya estaba empezando, digamos, a lanzarse él como candidato a presidente, porque se apoyaba un poco en... Había una serie de lo que se dice hoy, noticias falsas, fake news, que se hablaba que el general Juan Domingo Perón no estaba en condiciones físicas de asumir el desafío de una campaña electoral y mucho menos una presidencia de la nación. Y se hablaba un poco de que él tenía una enfermedades terminales, como era el cáncer, que, bueno, justamente su compañera, que era Eva Duarte de Perón, Evita, había muerto en 1952. Y bueno, se hacía un paralelismo, como que él también estaba enfermo de cáncer. Y Lanusse, recordando el 20 aniversario de la muerte de Eva Perón, que había sido en 1952, en el 26 de julio de 1972, se refirió un poco despectivamente con respecto a Evita, diciendo que, bueno, que era el cadáver, que, bueno, que nunca había podido tener un lugar, digamos, de recordación y de peregrinación. Ya lo tenía el general Perón, pero que era una persona enferma y vieja y que ya no le daba el cuero para presentarse a elecciones y mucho menos para ganarlas, porque, bueno, decía que era un general joven.
Claro, y justamente me parece que ahí, y por eso el Día de la Militancia, tanto en esos 17 años de proscripción, de exilio de Perón, como luego también en lo que significó la vuelta al poder, ¿no? Y esa frase en aquel momento que era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Bueno, la militancia, y aún con un peronismo muy dividido, porque también en aquel tiempo tenía bastante peso a la derecha del peronismo. Bueno, recordemos también que antes del 76, en el 75 hubo desapariciones en la Argentina en las que estuvo involucrada la AAA, digo, fueron procesos muy turbulentos los de aquellos años, donde estaba en debate, en definitiva, qué iba a pasar en la Argentina, si iba a seguirse avanzando en un sentido de justicia social, o bien, como sucedió lamentablemente, finalmente a través de una dictadura, bueno, con lo que significó la desaparición de decenas de miles de argentinos, ¿no? Son 30.000, porque lo que sucedió fue que se quiso sacar de las fábricas aquellos delegados que peleaban por los derechos, bueno, se quiso cerrar muchas fábricas en la Argentina, todo un proceso de desindustrialización, de extranjerización de la economía, de deuda externa, ¿no? Que en definitiva lo que hizo fue cambiar el modelo de país y dejarnos en una situación de tremenda dependencia y de concentración de la riqueza. Pensemos que en tiempos donde Perón asume el gobierno, en aquellos años, ¿no? Cámpora, luego Perón, bueno, el porcentaje de pobreza en la Argentina era menor al 5%, sí, ¿no? Justamente. Entonces, el deterioro, justamente, esas políticas económicas en su momento, Martínez de Hoz, ¿no? Todos los que ahora muchas veces están siendo reivindicados, ¿no? Sí. Como Martínez de Hoz, luego en los 90 Cavallo, bueno, llevaron esas políticas que en la Argentina generaron un enorme daño, en particular a los sectores populares y a los sectores medios, ¿no? Entonces, ahora, esta militancia que se sostuvo fiel a Perón, pero fiel a los ideales, en definitiva, de la justicia social, de la soberanía, de la independencia. Me parece que hay ahí una clave que tener muy en cuenta y que...